Porque, ay, cómo le encanta a todo el mundo hacer fogatas. A mí también me fascinan las fogatas, los bombones, sobre todo en las noches de invierno, ¿a quién no le gusta una buena fogata, no? Pero pues debemos entender que ya no somos los mismos de antes en las montañas, ya no somos, ya no es la misma capacidad de carga. Y lo que antes era una persona haciendo una fogata, ahora tenemos a 20. Y tenemos incendios forestales bastante, bastante fuertes, bastante dolorosos para todos. Entonces, tenemos que partir del principio, ¿realmente necesito una fogata?
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Te quiero compartir que este próximo sábado 1 de agosto tendré un taller en línea de composta y lombricomposta. Podrás aprender absolutamente todo de estas dos técnicas, desde qué es una composta, qué necesitamos considerar, lo que podemos echar, lo que no, cómo hacer una composta o lombricomposta en casa y muchísimo más. Te recuerdo, este sábado 1 de agosto y no importa en qué país o en qué estado de la República me estés escuchando, puedes asistir ya que va a ser 100% en línea. Si te interesa, déjame un mensaje cualquiera de mis redes sociales o mándame un correo a hola@vidacasicero.com para pasarte toda la información. Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a otro jueves de podcast, jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Ya llegamos al episodio 40. Muchísimas gracias por permitir que llegue este número y por mínimo otros 40 más. Hoy vamos a hablar de un tema que Isa Torres, que yo sé que me está escuchando, saludos Isa hasta California, me propuso, es acerca de un estilo, bueno, no estilo de vida, una filosofía o una ética en el mundo outdoors que se le conoce como Leave No Trace. Esta amiga me lo introdujo y me sugirió que hiciera un podcast justamente de este tema, y la verdad es que a mí me apasiona muchísimo la montaña. Me digo, ahorita por la situación no he podido ir y no lo hacía tan seguido como a mí me gustaría. Sin embargo, me encanta, o sea, aunque al principio esté, antes de llegar a cumbre, esté muriéndome de que por qué estoy aquí, bien, podría estar dormida, sin frío, sin nada. Pero una vez que llegas a la cima, la verdad es que, por lo menos yo lo hago, o sea, por la vista, porque todo vale la pena. Y si bien es importante... más bien, no hay que olvidar que estos espacios naturales, estas áreas naturales se tienen que conservar y justamente la filosofía de Leave No Trace se encarga de eso. Y para hablar justamente del tema, tengo de invitada, a Katia Ortiz. Ella es coordinadora de educación ambiental de Escalada Sustentable. Muchísimas gracias, Katia, por aceptar la invitación y bienvenida al programa.
Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme. Para hablar de esta filosofía tan bonita.
Sí, yo encantada. Y pues ya entrando de lleno al tema, me gustaría que nos dieras una introducción. Pues ahora sí que tú ya, ¿cómo te involucraste con el Leave No Trace? Y básicamente pues platicar de eso.
Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, yo soy médico veterinario, zootecnista. Yo me dedico a fauna silvestre. Entonces siempre he estado como que muy, muy apegada con este tema del outdoor, del campo, en todos los sentidos, ¿no? También disfruto mucho de la actividad al aire libre, senderismo, un poco de escalada. Entonces, pues, yo veía en mis idas a campo, tanto para estudio como para diversión, que todo este tema de la conservación de las áreas naturales de uso recreativo o uso para lo que sea, realmente sí falta mucha conciencia, ¿no? De la conservación de estos espacios. Entonces, yo entro con Escalada Sustentable precisamente porque la asociación, pues, lo que busca es precisamente la conservación de este tipo de áreas no nada más de escalada, sino que de senderismo, de trekking, de todo lo que es los deportes y recreación outdoor. Y pues nos metemos de lleno a esta filosofía, ¿no? Primero la directora de Escalada Sustentable, Suleima, va y toma el curso de Knowles allá a California. Y eventualmente, bueno, pues yo también me capacité como instructora del Hypnotrace cuando trajimos aquí a Monterrey, donde estamos ubicadas, el curso del Hypnotrace para entrenadores. Entonces, pues ya nos metimos de lleno en esto y hemos estado trabajando incluso con autoridades ambientales del estado para ir cada vez desarrollando más esta filosofía al punto de que llegue pues a un punto oficial, ¿no? En el que ya todo el mundo lo vea como un requisito para poder entrar dentro de las áreas naturales.
Y se me hace muy importante esta parte de educación que bien mencionas, porque honestamente, y digo, yo no llevo tanto en este mundo, pero sí me interesa, y honestamente no tenía idea. Y realmente el impacto que tenemos, por más que nos guste, es un impacto negativo. Y claro, si podemos hacer algo que lo contrarreste, pues muchísimo mejor. Mencionaste que hay un curso entonces también que se puede tomar.
Claro, sí, bueno, la filosofía del Hypnotrace tiene tres tipos de cursos. Tiene el curso de básico, que es precisamente para la gente que pues quiere saber todo lo que significan todos estos principios, cómo aplicarlos en su día a día, tanto dentro de áreas naturales como lo que puedan aplicar dentro de su casa. Está el curso para entrenadores, que es el curso en el que nos capacitamos para dar los cursos básicos. Y está el curso para máster, que es prácticamente para poder entrenar entrenadores. El curso básico, por ejemplo, dura un día, dura 6 horas aproximadamente el curso, es bastante dinámico, es muy, muy entretenido, y aunque uno crea que lo sabe todo, créeme, lo que siempre sales aprendiendo cosas nuevas. El curso para entrenadores, el que yo tomé, duró 3 días, puede durar 3 días para máster, así como que el nivel más alto, ese sí dura varias semanas y está bastante interesante, sí lo recomiendo mucho.
Mira, está padre, y gente que nos está escuchando que también le apasiona este tema, puede investigar más al respecto, yo definitivamente lo haré. Y ahora sí que justamente entrando ya a la filosofía, ¿sí está bien decir filosofía o en sí qué es? ¿O es como un código de ética?
Claro, es una filosofía, precisamente filosofía. Es una filosofía, se le llama filosofía Hypnotrace. Y pues bueno, esta filosofía, como lo que explica, ¿no? Es tratar de hacer el menor impacto posible o de dejar el claro, menor rastro posible. Hay que partir siempre de la consigna de que uno, cuando entra a un área natural, ya el puro hecho de entrar, ya estás provocando un impacto, ¿no? No existe claro, el impacto cero, por así decirlo. Pero esta filosofía busca precisamente minimizar este impacto al menor punto posible dentro de la comodidad de cada quien, de las posibilidades de cada quien, para invitarlos a respetar y a conservar aún más estas áreas. Ser una filosofía no son un conjunto de reglas que tienes que seguir al pie del cañón, ¿no? Sino que invita mucho a la autocrítica, invita mucho a la consideración de cada una de los escenarios independientes en el que estés, y te invita así con diferentes técnicas que puedes aplicar o incluso ir mezclando o ir combinando para que tu estadía en un área natural sea lo más ética posible dentro del medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, entrando un poquito en la historia del Hypnotrace y por qué es tan importante. Bueno, tenemos que en 1965 se funda la Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre, que es Knowles, que pues bueno, fue la que empezó a hacer todo este tipo de consignas de conservación de las áreas naturales. En 1971 se funda Knowles México, aquí en México lo tenemos desde hace mucho, aunque mucha gente cree que lo tenemos desde hace muy poquito, no, ya tiene bastantes años aquí en México. Y lo interesante, cuando se vuelve más interesante eso, es que en 1991 el Servicio Forestal de Estados Unidos, ellos veían mucho descontrol en sus áreas naturales, ¿no? Veían que la gente pues seguía dejando basura, no respetaban los arbustos, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces ellos les piden ayuda para crear una serie de cursos o de una ética ambiental para capacitar primeramente a sus guardaparques, para eventualmente que ellos pudieran también capacitar a la gente que fuera a visitar estos lugares, ¿no? Entonces, esta es la gran importancia en donde radica este curso. No es simplemente un curso de que, ay, bueno, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Sino que son una serie de, de pasos o de tips que ya fueron investigados y que son incluso utilizados por autoridades ambientales para la conservación de todos estos lugares, ¿no?
O sea, tiene una metodología detrás.
Claro, sí, son 7 principios que ahorita los vamos a ver un poquito más desglosados. Y pues bueno, a partir de este parteaguas que fue con el Servicio Forestal de Estados Unidos, en 1994, Leave No Trace se hizo tan grande que se hizo una ONG. Entonces, Leave No Trace se hizo, pues es hermana de NORES, pero ya tiene su propia ONG aparte. Entonces, en esta se hacen investigaciones, se sigue mejorando el método, porque siempre hay áreas de oportunidad que mejorar, ¿no? Entonces, claro, se hizo tan grande que se hizo una entidad aparte. Y pues bueno, en el 2019 para nosotros fue importante porque pudimos traer los cursos de capacitadores a Nuevo León. Entonces, la filosofía del Leave No Trace en México generalmente solamente se daba en California, Baja California, ahí donde se dan los cursos principalmente, y pues bueno, pudimos traerlo más para acá, para el noreste de la región de México, que pues sinceramente sí es una zona con bastantes áreas naturales y que necesita mucho de esta filosofía.
Claro, entonces mencionaste que eran 7 principios, ¿no? Básicamente de la filosofía, sí. Leave No Trace. ¿Y es en un orden en específico o solamente son estos 7 y de acuerdo a la situación en la que te encuentres lo aplicas?
Bueno, por comodidad metodológica, pues generalmente manejamos los métodos, siempre, digo, los principios, perdón, siempre en orden, ¿no?
Okay.
Pero pues realmente estos principios pues se aplican en diferentes etapas en tu estadía outdoor, entonces lo puedes aplicar en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el principio 1, que es planifique y prepárese con anticipación. ¿De qué nos habla este principio? Pues, como lo dice, ¿no? Los principios son bastante explícitos en su nombre. Planifique y prepárese con anticipación, precisamente se trata de que no nada más tú vas al aire libre, pues sin saber a dónde vas, ¿no? Sin saber, sin estar preparado, qué a dónde vas, cuáles son las reglas, qué hay en ese lugar. Entonces, es todo una... engloba mucho el punto principal de la filosofía Leave No Trace, que es hazte responsable, ¿no? La responsabilidad ante todo, saber qué es mío y no llegar al punto de que pues hagas algo que no está bien y digas, ay, es que no sabía. Okay. Entonces es hacerse responsable de que de mí depende saber a dónde voy, qué necesito, qué hay ahí, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque pues engloban no nada más en saber las reglas de un lugar, ¿no? Engloba también en tener el equipo adecuado, por ejemplo, para evitar algún posible accidente que pueda requerir recursos, o entrada de personal que pueda generar un impacto mayor en esa área, que tengas también el equipo adecuado, ¿verdad?
No, la condición, ¿no? También.
Exacto, también la condición adecuada, o sea, no es nada más de que hay, pues, bien padre, no, me voy a la vida silvestre y ya, pues, ahí a ver qué hago, ¿no? Pues no, siempre requiere de una responsabilidad propia en la que uno tiene que saber bien qué se puede hacer, qué no, qué debo de llevar, qué habilidades necesito. Y desarrollarlas, ¿no? Porque pues esto incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Hemos visto, pues en este año pasado precisamente, muchos accidentes bastante, bastante lamentables. Y muchas veces incluso son de personas que ya tienen mucha experiencia en el campo, ¿no? Pero pues precisamente se necesita tener un poquito más de conciencia de siempre planificar, de que no porque yo ya haya realizado una actividad muchas veces, ya la tengo bien, bien memorizada, sino saber bien qué tengo que llevar, qué tengo que saber, qué tengo que hacer por mi seguridad y la de los demás. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el principio 1, que pues es bastante explícito. El principio 2 habla de viaje y acampe sobre superficies resistentes. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues tenemos superficies resistentes y tenemos superficies frágiles. ¿Qué sería una superficie resistente? Pues algo en lo que no puedo dejar rastro, por así lo decimos, para que sea un poquito más entendible. Si yo pongo mi casa de campaña en este lugar y la retiro, ¿voy a dejar una huella o no la voy a dejar?
Ah, ya. O sea, como una huella literal de que ahí estuviste.
Exacto. Sí, exacto. Entonces hay que saber diferenciar entre los suelos que son más adecuados para acampar o para viajar. O sea, desde el momento en que tú llegas a un área natural y empiezas a caminar, ¿de qué manera tengo que entrar? Y aquí es bastante, aboga mucho al pensamiento crítico, porque por ejemplo, si tú entras en un lugar que ya está impactado, que ya tiene un sendero ya definido, pues tú sabes que debes de caminar por ese sendero, ¿no? Y que no debes de hacer nuevos senderos porque ahí estás generando una huella más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en las zonas que son vírgenes? En las zonas en donde todavía no hay un impacto. Ahí, como te digo, la filosofía aboga mucho al pensamiento crítico de que digas, ok, aquí no hay un sendero ya es especificado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en un grupo, en un área donde casi no hay gente, donde yo sé que casi no viene gente para no dejar una marca? Bueno, distribuyo el impacto, ¿no? Entonces, hay que saber bien cuándo concentrar los impactos y cuándo distribuirlos. Entonces,
¿Cómo que distribuir? ¿Puedes explicarlo un poquito o profundizar un poquito más en eso, porfa?
claro, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que vamos a una zona de camping que ya está establecida, que ya tiene todo un terreno delimitado para hacer el camping. Entonces, supongo que es un grupo de 5 personas. Bueno, esas 5 personas van a dejar su casa de campaña en ese punto específico, no van a concentrar todo el impacto en el punto que ya está delimitado para eso, porque sabes que ahí pues ya hubo un impacto y es una zona de sacrificio, ya no hay tantas plantitas como en otros lados donde puedas aplastarlas o generar un impacto mayor, ¿no? Pero por ejemplo, si estás en un lugar completamente silvestre, donde tú sabes que no va casi nadie de gente y tú llevas esas mismas 5 personas con una casa de campaña cada uno y si tú concentras el impacto de esas 5 casas de campaña, es muy probable que vayas a pisar plantas, ¿no? Porque los lugares donde vas a poner las casas, generalmente, cuando es un área silvestre, pues hay lugares planos, o sea, sin vegetación y luego bastante vegetación, ¿no? Y así. Entonces, ahí hay que aplicar la lógica de que, bueno, ¿cómo yo podría hacer que estas 5 casas de campaña no me generen un impacto más grande? Bueno, las distribuyo. Entonces distribuimos los impactos por diferentes lugares y hay una frase clave que se usa mucho en la filosofía Leave No Trace para este principio, que es un buen lugar de camping no se hace, se encuentra. Entonces podemos partir desde ahí en las áreas silvestres en las que tenemos que buscar el lugar adecuado, porque hay mucha gente que lamentablemente pues no todavía no está muy consciente de este tipo de cosas y pues hace la camita de tierra, quita plantitas, hasta le hace la bardita de piedritas y todo, y pues todo esto es un impacto, o sea, tanto un impacto a la biodiversidad del lugar como un impacto a visual, porque pues también el impacto visual tenemos que entender que es un impacto al lugar. Entonces, siempre hay que buscar un buen lugar de camping, un lugar donde nosotros sepamos que al levantar nuestra casa de campaña vamos a dejar la menor huella posible. Asimismo, cuando pasamos por algún lugar, cuando viajamos por algún lugar, saber que si ya hay un lugar que ya fue sacrificado, pasar por ese lugar y no hacer nuevas veredas. Y pues si no hay paso, de generar el menor impacto posible, ¿no? Distribuyéndolo ahí. Y pues también es bien importante de que si ya hay una zona delimitada para campamento, pues sí es muy bonito, ¿no? Estar en vida silvestre y, ay, sí, la naturaleza y todo, pero hay que respetar estos lugares que ya fueron sacrificados para no generar nuevos.
O sea, si hay lugares de específicamente para acampar, ponernos ahí porque están por algo, justamente. No,
Claro.
no sabía que se llamaban así zonas de sacrificio.
Sí, las zonas de sacrificio, pues así es usado el término para las zonas que ya fueron designadas para que ahí haya un impacto mayor y poder salvar a todo lo que está alrededor de ese mismo impacto, ¿no? Sí, y nosotros también abogamos mucho porque se usen las zonas de camping ya delimitadas para esto, porque muchas veces estas zonas, bueno, al menos aquí en Nuevo León, estas zonas están en zonas rurales, ¿no? En zonas que están pegadas a la vida silvestre, pero que al final de cuentas son ejidos o son pequeños pueblos. Y estas personas que viven en estos pueblos, pues dependen de ellos para su economía, ¿no? Entonces siempre hay que apoyar a las comunidades que se benefician de toda esta vida silvestre para ayudarles a conservar el lugar y ayudarles a seguir teniendo un sustento de vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principio de dos.
El dos, el viajar y acampar sobre superficies resistentes.
Bueno, es super, viaje de acampar sobre superficies resistentes, pero sí, o sea, para saber cuáles son las resistentes y cuáles son las frágiles.
Ya, ok.
Sí. Entonces pasamos al principio 3, que es el más, yo creo que es el más importante de toda la filosofía, que es precisamente, y con el que te vas a sentir más identificada, es deseche residuos de forma adecuada. Y esto hablamos de todo tipo de residuos, o sea, desde la basura que generamos hasta los desechos humanos.
Claro.
Porque sí, o sea, es muy desagradable, sinceramente, estar en la montaña y de repente encontrarte por ahí con algún desecho humano, ¿no? Así alguna sorpresita o así. Y sí notamos que, a pesar de que, pues, mucha gente está consciente de que, ¿cómo debo de ir al baño? ¿Cómo debo de desechar mis residuos? A pesar de eso, muchos de nosotros, me incluyo, cuando tomé el curso, me di cuenta de que había maneras todavía mejores de poder manejar este tipo de residuos, de estos dos tipos de residuos, y saber, pues, cómo generar el menor impacto posible, ¿no? Y aquí viene lo padre también, porque, como te decía, no es una regla que tengas que seguir así a la perfección, sino que está dentro de lo que cada quien considere dentro de su criterio. Y nosotros les decimos, son el nivel principiante, el nivel, pues, ya más conocedor, ajá, y el nivel ninja. Y sí, el nivel ninja llegamos hacia cosas como, por ejemplo, al momento de lavar los trastes, por ejemplo, echarle agua al traste, un poquito de agua, agua dulce obviamente, lo revuelven y se la toman, así, hasta el punto de que ni siquiera el agua de residual, okay. Te lo juro. Y hay gente que lo hace, yo sinceramente, o sea, hablando por mí, yo no lo hago porque a mí sí, la verdad, sí me da un poco de asco, pero pues yo también, dentro de mis posibilidades e imposibilidades, encontré la manera, ¿no?, de poder generar el menor impacto posible, y pues lo que hago es, pues lavo con poquita agua, algo de arena para quitar los residuos, agua, y lo echo, lo esparzo, ¿no? Porque siempre es mejor esparcir las partículas que tirarlas todas en un solo lugar. Entonces, eso es un
importante.
Ajá, bastante importante, porque, como decíamos, dispersábamos el impacto, ¿no? Y claro, es más fácil que el viento se lleve las partículas cuando están separadas.
Ese es un buen tip, nivel ninja. Yo, honestamente, las veces que he ido a la montaña así, yo no he visto a nadie que haga eso. Entonces, de los que me están escuchando que han ido a subir montañas conmigo, estaría interesante ver, a ver quién lo hace la próxima vez. Pero quiero que nos comentes qué es lo que te dicen en el curso respecto a los desechos humanos. Porque, ay, recuerdo la última vez que fui a Lista, en el refugio, llegando, ya bajando, olía asqueroso, pura orina ahí de todo mundo, y pues obviamente llegamos, digo, nos faltaba la mitad todavía, y llegamos a acostarnos, de que no, ni te acuestes, porque quién sabe en qué te estás acostando, emanaba un olor terrible, y ya justamente tuve un episodio de baños secos, que pude hacer una alternativa a las letrinas asquerosas que existen en ese tipo de parques. Pero una vez más, ¿qué te mencionan en el curso respecto a ese tipo de residuos? ¿Cómo hay que desecharlos correctamente?
Claro, pues como lo mismo que decíamos en el cantín, ¿no? Si ya hay un área designada para desechos, ya sea una letrina, ya sea un baño ecológico, ya sea un baño normal, pues siempre usarlo, ¿no? Siempre tratar de usar estos lugares designados lo más posible. Pero pues si ya estás en un área completamente silvestre en la que no puede hacer nada, bueno, por ejemplo, para la orina se recomienda siempre en suelos duros que no tengan plantas de preferencia, ni ningún material, ninguna pues forma de biodiversidad, ya sean plantas, hongos, líquenes, etcétera. Porque pues el mismo pH de la orina puede llegar a afectarlos en algún momento. Entonces, o sea, siempre buscar estas superficies, ¿no?
Entonces, como pura tierra, básicamente, pura tierra o arena.
Exacto, piedras, así, en donde se pueda, ya sea, pues, esparcir y secar rápido, ¿no? Okay. Que no haya plantas que la puedan absorber, así, porque sí hay estudios que, pues, dan a sospechar de que la orina puede llegar a afectar en algunos procesos de las plantas por el mismo pH, ¿no? Y pues sabemos que en la orina a veces hay bacterias, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, nuestra orina también atrae otros animales, porque es olor, son hormonas también que van ahí, son todos nuestros desechos corporales, y pues esos animales lo mejor es de que estén lo menos expuestos posibles, ¿no? A ese tipo de desechos. Y bueno, para las heces fecales, pues todo está el típico debate, ¿no? ¿El rollo de papel es biodegradable o no lo es? ¿Puedo dejarlo o no puedo dejarlo? Y nosotros siempre recomendamos, la filosofía de Live Nutri siempre dice, llévatelo, llévate todo lo que lleves. O sea, llévate de regreso todo lo que lleves contigo. Entonces, siempre es bien importante saber que el papel de baño no es así de biodegradable, así de fácil, como lo dicen pues en los comerciales. Tarda mucho en degradarse. Muchas veces no tienen las condiciones adecuadas el suelo para que pase esto, y pues luego vamos a las montañas y vemos todas las montañas de papeles por todos lados, ¿no? Entonces, el hoyo de gato es la opción número uno para casi todo mundo. Es un hoyo de aproximadamente 30 centímetros en el que tú haces ahí tus necesidades, lo llenas con piedras y luego lo llenas con tierra, ¿no? Y tiene que ser un lugar donde tú sepas que va a haber humedad, que va a haber calor, porque estos elementos pues descomponen las heces. Entonces tienes que buscar ese buen lugar. Y algo bien importante, y esta regla aplica para todo, para camping, fogatas, baño, etcétera. Tiene que estar a 60 metros de los cuerpos de agua dulce.
Iba a mencionar eso, ¿qué pasa con justamente esto?
Sí, es demasiado importante que entendamos que los cuerpos de agua dulce se tienen que defender a capa y espada. O sea, nada más el 1 al 2% del agua en la tierra es agua dulce, y son las reservas que tenemos para millones de personas, ¿no? Entonces, todos estos desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, eventualmente por escurrimientos o por lo que sea, llegan a las aguas dulces, ¿no? Ya sean las superficiales o incluso a las aguas que están subterráneas. Y pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado con estos cuerpos de agua, alejarnos lo más posible para hacer del baño. También tenemos que tener esta conciencia de que a ningún visitante le gusta encontrar heces de otra persona, entonces obviamente que sea también alejados del camino principal, alejados de las zonas de camping, en un lugar lo suficientemente pues privado para que no moleste a nadie y para que no sea una amenaza, ¿no?, para la vida silvestre o para nuestros recursos.
Ok. Entonces,
sí, y hay muchas técnicas, de hecho hay demasiadas técnicas, y la filosofía te enseña así para todos los tipos de escenarios, ¿no? Hay incluso en kayak, o si vas en un cañón en el que no tienes oportunidad de hacer el hoyo de gato, y hay un montón de técnicas, ¿no? O sea, está la guanda.
¡Ay, wow! ¡Qué interesante!
Sí, no, o sea, uno aprende así mil maneras. Está la wag bag, por ejemplo, las wag bags, que son unas bolsas especiales.
¿Las azulitas?
Creo que sí son azules. No, no sé muy bien de qué color son, pero las dan mucho en los parques de Estados Unidos. Son unas bolsitas que son especialmente diseñadas para que una vez que entran los desechos ahí, tienen químicos que los desecan. Entonces no sale el olor. Lo puedes guardar y te lo puedes llevar contigo a tu casa para que ahí lo deseches, ¿no?
Ahí literal no estás dejando nada, te lo estás llevando también.
Exacto, y eso sirve mucho también, por ejemplo, para los escaladores, lo recomendamos mucho, porque los escaladores, los de alta pared, que pasan días en la pared, pues obviamente tienen que ir al baño, ¿no? Entonces este tipo de recursos son bien importantes para que luego, pues no haya malas prácticas y no haya sorpresas, ¿no?, para la gente que está mero abajo. Porque sí pasa, sí pasa, no,
imagino,
y es horrible.
Me imagino, y qué desagradable, no manches.
Sí, la verdad es que nosotros abogamos mucho para que la gente, o sea, no nada más los deportistas de alto rendimiento, sino cualquier deportista que tenga pues voz en la comunidad y que tenga pues su número de seguidores, sí, pues siempre sean fieles a las buenas prácticas, ¿no? Porque pues a final de cuentas ellos están poniendo el ejemplo, y es bien importante que la gente pueda reconocer lo que es una buena práctica a lo que es una práctica indeseable. Y sí,
exacto.
Pues sí hay mucha responsabilidad con la atención que de tanto mediática como de las demás deportistas, ¿verdad? Te comentaba los tubos de PVC, también es otra técnica en la que pues tú haces tus desechos en una bolsita, los echas en el tubo de PVC, los sellas y ya no salen olores, ¿no? Y tú llevas tranquilamente cargado tu tubo de PVC con todos los desechos, ahí echas el papel de baño, todo, y sin problemas. Realmente mucha gente dice, no, pero es que el olor y no sé qué. No, o sea, realmente si desechas si tú sabes manejar tus desechos de forma adecuada, no vas a tener ese tipo de problemas. Realmente con un poquito de cal, con eso tienes para desecar las heces y que ya no haya tanto problema. Porque no es nada más el impacto de olor, no es nada más el impacto visual que deja las heces en la vida silvestre, ¿no? O sea, nosotros también somos portadores de enfermedades que podemos transmitir a la vida silvestre, sobre todo parásitos. Entonces, pues es muy importante que esas partículas, que a final de cuentas si una popó se deshace y se hace polvo, ¿no? Y ese polvo vuela con el aire y pues puede llegar tanto a otra persona como a otro animal. Sí. Y hay muchas enfermedades que se pueden pasar. Entonces, sí, hay muchas técnicas. Está la técnica, nos da mucha risa siempre la técnica del boomerang. Que es, pues, prácticamente...
¿De aventarlo?
Ajá, en una piedra lo avientas, pero al mar. Ese es en el
¿cómo?
Mar. Sí, o sea, tú pones las heces en la piedra, o sea, las embarras con una piedra como si fuera un molcajete y lo avientas la piedra. O las pones arriba de una piedra y las avientas al mar.
¿En serio?
Sí, entonces esto le llamamos el boomerang. Wow. Esa es en cuerpos de agua salada. Tiene que ser salados. Es bien importante porque luego no vayan a estar haciendo su enredo.
Ya sé, en los lagos ahí. No. Salado.
Sí, porque el agua salada, pues, aparte de que es una concentración de agua mucho mayor que realmente, pues, el tamaño del desecho no va a hacer mucho impacto para el cuerpo de agua tan grande que tenemos ahí, pues tenemos también otro tipo de organismos, ¿no? Que eventualmente, pues hasta les puede servir como alimento, te podría decir, ¿no?
Oye, sí,
no es como que, ay, todos háganlo.
Sí, ¿no? Pero pues
sí, no, decía, no es como que, sí, o sea, no es como que todos háganlo, porque si todos lo hacemos, pues ahí ya es un problema, ¿no? Pero pues ya estando en un lugar remoto, en un lugar que ya no es posible hacer un hoyo de gato, que no es posible llevártelo contigo y todo, pues bueno, tenemos esa opción.
¡Órale! ¡Wow! Oye, pero con la esperanza de que no regrese a ti, ¿verdad? Porque los boomerangs se supone que regresan.
Ah, claro, esa es la condición número uno, ¿no? Que no regrese jamás. Pero sí, hay un montón de técnicas, y sí, o sea, incluyéndome, o sea, todos decimos lo mismo siempre que tomamos el curso. No sabía, o sea, no tenía idea de que se podía hacer esto. Y no, sí, está muy interesante, está muy padre, porque pues todos aprendemos formas nuevas de ir al baño y pues nunca faltan las risas, ¿verdad?
Sí, ya sé.
Son cursos muy dinámicos y muy chistosos. Y bueno, eso es prácticamente lo que engloba el principio 3, desechar, pues igual con la basura, pues es, yo creo que esa es de cajón, no, llévatelo.
Ay, o sea,
aunque
sí,
haya botes
favor.
De basura. Sí, aunque haya botes de basura, llévatelo contigo. Llévate todo contigo porque en las áreas remotas es más difícil para los servicios de recolección llegar. Entonces,
ay, sí, y en serio, por favor, hay que hacerlo porque es muy triste ver nuestras áreas naturales llenas de basura cuando no, o sea, no deberían estar ahí en primer lugar. Eso es por nuestra culpa. Entonces, entre todos hay que evitar eso. Cuando volvamos a poder salir en esta nueva normalidad, econormalidad, hay que evitar este tipo de actividades, o sea, el desechar la basura. No.
Claro. Okay.
Eso por la parte 3, desechar residuos de forma adecuada.
Sí, y bueno, vamos al principio 4, que es deje lo que encuentre, que eso es lo contrario a la basura, ¿verdad? Todo lo que encuentres, que sea de ahí, ahí se queda. Esto incluye piedritas de río, esto incluye plantas medicinales, plantitas de todo tipo, animales, porque también nos ha tocado la típica de que es que rescate un bebé y realmente la fauna silvestre no necesita ser rescatada en el 99% de las ocasiones. Y esto implica también respetar monumentos históricos, como son, por ejemplo, las pinturas rupestres. Que aquí en México tenemos muchos lugares con pinturas rupestres que, pues, desafortunadamente, Lina, por falta de recursos o por X y razón, pues a veces no puede estar al pendiente de todas, ¿no? Pero no porque Lina no las cuide, no significa que nosotros no las debamos de respetar, ¿no? Sí, hemos Exacto. escuchado algunos comentarios así de que, pero es que las autoridades son las que deberían de estar ahí. Pues sí, o sea, sabemos que las autoridades tienen su parte de la responsabilidad, pero, pues, de nuevo, la responsabilidad que nos toca a nosotros es respetarlas también, ¿no?
Claro.
Entonces, pues también pasa mucho con las plantas medicinales. Nosotros sabemos que, pues, la cultura mexicana reside en el uso de plantas medicinales, pero bastante. O sea, tenemos una cultura que de la medicina que prácticamente gira en torno a esto y está muy padre y yo la verdad es que no tengo nada en contra de este tipo de cosas, pero nosotros que vivimos en la ciudad tenemos que entender que no las necesitamos ya. o tenemos otro tipo de fuentes de donde conseguir estas plantitas, ¿no? Ya sea en hierberías, que hay demás, o sea, hay muchísimas en todos lados. En todo México yo creo que no hay ciudad que no tenga una hierbería, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otras maneras de conseguirlas. Esto ya se lo podemos dejar más a la parte de la gente nativa de los lugares, las comunidades que ahí residen, porque ellos sí prácticamente se benefician de todos estos recursos. Claro, ellos dependen de ellos porque dicen, ay, no, ¿qué le vas a decir al comunero que no lo haga? No, no, pues es que con él es algo muy diferente porque él ahí vive. Tú no vives ahí, claro. Tú estás de visita. Entonces hay que tener este criterio, ¿no? De que todo lo que encuentres ahí déjalo. Muchas veces la gente, pues a mí me llama, ¿no? Es que encontré un bebé pajarito, sobre todo en la época en la que bajan de los nidos, y lo rescaté. Y es que no es rescatar, al contrario, lo estamos afectando. Siempre que encontremos un bebé de cualquier tipo de vida silvestre, lo ideal es dejarlo ahí, porque una, o está enfermo y te puede enfermar a ti de algo. Dos, o está la mamá ahí cerca y se lo vas a quitar a la mamá. Y tres, estás rompiendo el ciclo de las cosas, ¿no? Y por más feo que se escuche, pues hay veces que debemos de dejar la vida silvestre, pues seguir su curso, ¿no? Por algo hay una selección natural dentro de la vida silvestre y tenemos que respetarlo, ¿no? Y esto ahorita lo voy a abordar un poquito más en el principio de la fauna silvestre. Pero bueno, es parte de okay. Este principio.
Dejar lo que encontremos.
Deje lo que encuentre.
Deje lo que encuentre.
Sí. Bueno, y el principio 5 es minimice los impactos de las fogatas. Porque, ay, cómo le encanta a todo el mundo hacer fogatas. A mí también me fascinan las fogatas, los bombones, sobre todo en las noches de invierno, ¿a quién no le gusta una buena fogata, no? Pero pues debemos entender que ya no somos los mismos de antes. En las montañas ya no es la misma capacidad de carga, y lo que antes era una persona haciendo una fogata ahora tenemos a 20, y tenemos incendios forestales bastante bastante fuertes, bastante dolorosos para todos. Entonces tenemos que partir del principio, ¿realmente necesito una fogata? ¿Realmente es necesaria una fogata aquí? Y pues siempre va ligado al principio 1, no, prepárese. Saber si se puede hacer una fogata, porque, por ejemplo, en las áreas naturales de México, en las áreas naturales federales de México está prohibido hacer fogatas, y la gente las hace de todas maneras. Y tú vas a la montaña y ves un montón de fogatas por todos lados, a veces hasta 3 aros de fuego en el mismo lugar, y dices, esto es ridículo, ¿no? Porque, ¿para qué necesidad de hacer tantas fogatas? Y fogatas mal hechas, ¿no? Todas, pues todos los residuos ahí, algunas que me ha tocado incluso apagarlas, porque ni siquiera las apagan. Entonces, eso es un riesgo, ¿no? Para nuestras áreas naturales. Y, pues, bueno, si hay la posibilidad, pues, llevar una estufa. O sea, yo creo que es la mejor solución para evitar una fogata, llevar una estufa.
Tú dices para la cuestión de cocinar con la estufita en lugar de con el fuego.
Exacto.
Ok.
Si hay necesidad de hacer una fogata, bueno, hay una pues serie de directrices que podemos seguir para hacerla de manera responsable. La primera, pues obviamente, es estar completamente alejados de cualquier tipo de vegetación. Si ya hay un lugar designado para fogatas, excelente, hacer ahí un solo aro de fuego. No hay necesidad de hacer 3 ahí, pues, todos desbalagados por todos lados.
¿Con aro de fuego te refieres a la fogata en sí, al círculo de piedras o...
Sí, así le llamamos, sí, los aros de fuego.
Okay.
Sí, y hay técnicas que de hecho se recomiendan para no tener la necesidad de hacer estos aros, ¿no? Hay una técnica muy padre que es, cavas un pozo, pones una lona, le pones tierra y luego haces tu fogata arriba de la tierra, y al final, cuando se deshace todo, simplemente esparces la tierra con las cenizas por todos lados. Hay algunas reglas, por ejemplo, también que se recomiendan para seleccionar incluso la madera que vas a usar. Tiene que ser madera caída. Jamás debes de agarrar madera de un árbol. O sea, jamás debes de cortar un árbol. Siempre tiene que ser ramas que estén ya en el suelo, que ya estén secas. Y de preferencia que sean del mismo grosor o más pequeñas que la muñeca de la mano.
Uh-huh. Okay. Del
grosor de la muñeca de la mano, esa es una infalible.
Okay.
Y del largo del antebrazo.
Ya.
Sí, entonces, troncos que sean más grandes que eso están mal. ¿Por qué? Porque luego son muy grandes y se quedan prendidos muchas veces.
Ah, o se quedan medio para quemar. Para que se consuma todo y no haya riesgo de un incendio, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, porque luego pues la gente se aburre, ¿no? Y de que, ay, bueno, ya vamos a dejar que se apague sola. Y pues las chispas siguen ahí y de rato tenemos un incendio. No, lo ideal es de que siempre se tiene que quedar alguien hasta que se acabe la última brasa. Así, hasta que todo sea completamente cenizas. Y eventualmente esas cenizas se esparcen, dispersas todas las cenizas para que se vayan con el viento y se dispersen en diferentes lugares y no se queden todas concentradas, y deshaces el aro de fuego, pones las piedras en su lugar para dejar la menor marca posible, ¿no?
Entonces,
sí, te digo, hay muchas técnicas para hacer una fogata sin incluso tener que hacer el aro de fuego. Te digo, está esa de la lona, está una de la cacerola, en la que en una cacerola haces la fogata, como si fuera un asador, haz de cuenta.
Ajá.
Adentro de la cacerola haces la fogatita. Pero pues bueno, siempre recomendamos eso, de que si tienes la oportunidad de tener una estufa, pues usa la estufa. Ajá. Y si realmente es necesario hacer una fogata, pues bueno, al menos hazla de manera responsable, sin dejar rastro. Y pues igualmente, a 60 metros de agua, perdón, 60 metros de distancia de cualquier cuerpo de agua dulce.
Ok. Ay, si tú nos escuchas, digo, ahorita lamentablemente, bueno, aquí en Guadalajara, en Monterrey, no sé, por aquí todavía, pues bueno, está el Nevado de Colima, la montaña, la más cerquita que está, y tengo entendido que todavía no está abierto, pero para cuando eventualmente podamos ir, pues también si vamos a usar estufas, no dejar ahí los tanques tampoco, eso no.
Ay, claro. No, es un peligro eso, es un peligro enorme.
No, y es que yo sí he visto, y aparte... O sea, bueno, me he encontrado muchas cosas, ¿verdad? Pero los tanques, pues sí, no, todo. Pues eso iría en el principio justamente del 3, el desechar, bueno, no desechar.
Desechar
residuos de forma adecuada.
Sí, okay. Sí, o sea, dejar un tanque yo creo que es una de las mayores irresponsabilidades que puede hacer uno ahí, porque pues es un peligro, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, pues sí, minimizar impactos de la fogata, si no es completamente necesario, no hay necesidad de hacerla. Y se puede, yo creo que la vida silvestre, sin incluso teniendo fogata, se disfruta de la misma manera y se disfruta hasta mejor, ¿no?
Ajá, incluso te da la posibilidad de que ya en la noche no tienes todo ese humo de la fogata y puedas apreciar las estrellas, que estoy segura que se van a ver muchísimo mejor que en la ciudad.
Exacto.
Y eso está increíble. Va, va.
Sí, y pues bueno, pasamos al principio 6. Que es el que a mí más me gusta, es el de respete la vida silvestre, ¿no?
Okay.
Yo, pues en este caso, pues es mi, pues mi mero mole, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí veo muchas cosas que a veces así se me quiere caer el pelo, pero pues yo entiendo, ¿no? Que todavía nos falta mucho, mucho esta cultura de respetar la vida silvestre, que es muy bonito. Claro que a todos nos encantan los animales, y más los animales silvestres son una belleza, pero lo mejor siempre es mantener nuestra distancia. El convivir con animales silvestres es condenarlos a morir. ¿Por qué? Porque yo los estoy acostumbrando al ser humano. Los estoy haciendo ver que el ser humano no es peligro, y eventualmente le pueden tocar seres humanos como yo, ¿no? Amables, y que tal vez le den de comer, pero eventualmente le va a tocar un ser humano que no va a ser tan amable y que probablemente se quiera aprovechar para otra cosa. Entonces, lo mejor siempre es no se alimenta la fauna silvestre. También, ¿por qué? Porque ellos tienen unas dietas muy, muy específicas. Y cualquier cosa que le cambies de esa dieta los puede hacer enfermar y hasta morirse, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, he trabajado un poquito con oso negro aquí en Nuevo León. Me ha tocado ver osos con diarreas horribles, osos con sarna, osos sin pelo, de que pues el mismo estrés de una mala alimentación pues los hace propensos a tener sarna.
Les caiga.
Ajá, y pues los ves ahí todos débiles, todos flacos, una vez y también pues los acostumbramos, ¿no?, de que se acerquen a los humanos y a los asentamientos. ¿Y qué pasa con esto? Pues se acercan a la basura. Los animales pues tienen un olfato increíble, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, a grandes carnívoros, por ejemplo, como los osos, aquí tenemos un problema enorme porque pues las áreas naturales están muy cerca de algunas colonias ya de la zona urbana, y la gente no entiende que tiene que manejar sus recursos, sus residuos de forma adecuada, incluso en la ciudad, ¿no? Entonces, Una vez me tocó, por ejemplo, hacer una necropsia, estar en una necropsia de un oso que tenía sus intestinos completamente llenos de bolsas de plástico. Y fue algo tristísimo, ¿no? O sea, horrible. Y es a lo que los acostumbramos, a final de cuentas. Y luego está la otra parte, que también nosotros nos arriesgamos, porque al acostumbrarlos a que los humanos somos fuente de comida, los animales son muy inteligentes y nos empiezan a buscar. Y eventualmente tenemos...
accidentes.
Animales que empiezan a robar comida, animales que empiezan a morder por comida, y la gente pues los ve y se les hace muy chistoso, ¿no? Muy, muy simpático el cuati. Aquí tenemos muchos cuatis. El cuati, ¿no? Que se levanta y pide comida y todo, pero es horrible. O sea, estos animales tienen unos colmillos enormes y una mordida es algo gravísimo, ¿no? Y no olvidemos que la rabia ya está erradicada en México en animales domésticos, en perros y gatos, perdón. Pero en vida silvestre no, en vida silvestre todavía tenemos rabia, ¿no? Y son muchas, muchas inyecciones. No lo recomiendo para las personas que le tienen miedo a las inyecciones, no recomiendo que se expongan a algo así, porque la verdad es que sí la van a sufrir mucho. Entonces, esta parte de respetar a la vida silvestre, incluso para una selfie, o sea, hay gente que dice, es que no le estoy dando de comer, solamente me estoy tomando la foto, es que ni eso. ¿Por qué? Porque lo estás acostumbrando a que si se acerca a ti no le vas a hacer nada, no eres peligro para él y eventualmente se va a seguir acercando a la gente.
Digo, lo que mencionaste de que se encuentren con alguien que sí, que le quiera hacer daño. Y,
exacto, pues, que no se lo quiera robar o que lo quiera traficar o que lo quiera matar incluso para algún cazador furtivo o así. Entonces, siempre lo ideal, me preguntaban hace tiempo, bueno, no me digas cómo alejarme de la fauna silvestre, mejor dime qué hacer cuando se me acerque, es lo que le decía, aléjala, tienes que alejarla, tienes que no tienes que hacerla sentir bienvenida, es muy bonito tener animales ahí cerca, claro que vas a un lugar natural a ver animales, en parte, ¿no? Pero siempre a su debida distancia. Y yo estoy segura que aún así no se va a perder la oportunidad de ver animales, porque están en todos lados, a veces ni nos damos cuenta y ahí están. Entonces, sí, esta parte de respetar la vida silvestre es bien importante. Y también un tema que también me quieren hasta crucificar, por decirlo, pero son los perros en la montaña.
Ah, sí, aquí, sí, en muchos lugares no están permitidos justamente por eso, porque pues son cazadores al fin y al cabo.
Exacto, tenemos que entender que son depredadores y sí, son nuestro mejor amigo y todo, pero son sumamente dañinos para la fauna silvestre y su vil presencia en un área silvestre ya está demostrado que incluso afecta los niveles de biodiversidad y de abundancia de las aves, porque es un estrés para ellos. Entonces, tenemos que entender que los perros ya tienen muchas zonas designadas en la ciudad y en las zonas de sacrificio alrededor de las áreas naturales, parques naturales, en donde sí los podemos llevar. No hay necesidad de llevarlos a la montaña, no hay necesidad de exponer a la vida silvestre a una enfermedad, porque aunque nuestro perro esté vacunado, puede que le pase alguna enfermedad, puede ser portador de una enfermedad que le pueda llegar a la vida silvestre. A mí me ha tocado ver zorras grises con parvovirus, mapaches con moquillo, y es horrible.
Eso de los perros.
Porque son enfermedades que son fatales. Entonces, imagínate, o sea, pobres, si los perros sufren bastante, imagínate un animal silvestre que no tiene nada de anticuerpos contra este tipo de enfermedades, sufre bastante. Y es un tema muy controversial todavía, pero es un tema que poco a poco pues tenemos que entender que si queremos a nuestros perros y a la vida silvestre, lo mejor es mantenerlos separados.
Y tiene un porqué, o sea, creo que estas razones que mencionaste y los ejemplos de estos animalitos con enfermedades que no son, ahora sí que naturales para ellos, es más que una razón muy justificable de evitar los perros en este tipo de lugares. Yo soy dog lover, así ya más no poder, pero pues también entiendo que su presencia en este tipo de lugares tendría un impacto. No me había puesto a pensar en las enfermedades, honestamente, pero pues claro, tiene toda la lógica. Mencionaste también que en la cuestión de fauna silvestre lo mejor es alejarlos. Y digo, no es mucho del tema, pero así de rapidito, ¿hay alguna manera como de alejarlos? O sea...
Sí, generalmente no se acercan, de entrada no se acercan, ¿no? Pero si ya hay uno muy acostumbrado, siempre aplaudirles. Igual no aventarles piedras porque los podemos llegar a lastimar en un mal tiro, ¿no? Por okay. Pero aplaudirlos, no dejar que se acerquen a las cosas, hacerles así, no sé, asustarlos un poquito, como lo haríamos con un perro, por ejemplo, para que se vaya, ¿no?
Ah,
y,
okay.
y esto para no acostumbrar, sobre todo no darles de comer, ¿no? Porque cada que les estamos dando de comer, los estamos reforzando este comportamiento.
Sí, los acostumbramos más.
Exacto. Y okay. pues bueno, así a grandes rasgos, este es el principio 6 de respeto a la vida silvestre. Y bueno, también esto aplica para plantas, también tenemos que respetar bastante a las plantas, que también son vida silvestre, y a los insectos, porque también la gente dice, no, pero es que no es un animal, es un insecto, ¿no? Los insectos también son animales, y son muy necesarios. Sí, entonces son muy necesarios, sobre todo los polinizadores, son demasiado necesarios para todos, entonces hay que respetarlos bastante. Y pues bueno, el principio 7 es sea considerado con otros visitantes. Este principio fue el último que se agregó precisamente porque cada vez hay más gente en las áreas naturales y pues cada vez vemos, pues obviamente a más gente hay más tipos de personalidades. Entonces, bueno, ahora hay ciertos roces y los tiempos cambian, ya también nos hemos dado cuenta de muchas cosas, por ejemplo, toda la discriminación que puede existir incluso en el mundo outdoor. Todo el sexismo, la homofobia que puede llegar a existir, porque todavía pasa y más en un país como México. Entonces, él se ha considerado con otros visitantes, aplica en todo sentido, ¿no? Desde el momento en el que saludas a alguien, el momento en el que, si vas a ayudar a alguien, que sea por ayudarlo, no por criticarlo, porque eso lo vemos bastante, que ay, este novato, ¿no? Pues si ves que es novato, ayúdalo, porque puede pasar un accidente, ¿no? Y a final de cuentas, tú vas a tener una cierta responsabilidad moral. Claro. En ello. Y pues también, ¿no? Los estereotipos de que, pues, si va a mujer, casi siempre es de que, ay, va para conseguir novio, ¿no? Cosas así nos ha tocado escuchar
¿Vegeta?
Sí, nos ha tocado escuchar muchas expresiones bastante sexistas. Bueno, acá en Monterrey, pues ya sabemos todos la fama que tiene Monterrey, ¿no? Con justa razón. Entonces, pues sí, todavía lamentablemente vemos algunos casos de que, ay, viene por el novio, ay, ni le interesa la actividad, o sea, viene a que le, sobre todo en la escalada, ¿no? Viene a que le pongan la ruta, viene a que la cuelguen ahí. Y pues no, o sea, todo este tipo de cosas no está bien, sinceramente, tiene que haber una equidad aquí de género, un respeto mutuo en el que, pues tienen que entender, ¿no? Que los tiempos ya cambiaron, afortunadamente, ya... pues la gente se está dando cuenta que las mujeres también somos seres humanos y pues que necesitamos todos tratarnos bien, ¿no? A final de cuentas, todos estamos usando un lugar prestado, nadie es dueño de ese lugar y tenemos que hacer la experiencia lo más cordial para todos, ¿no? Saber reglas básicas de cordialidad.
Convivencia.
Exacto.
Nadie es dueño de ese lugar. Rescato eso y qué padre que lo mencionas y sí, no manches, hay que a veces como que se nos olvida o nos queremos sentir mejor que el mismo lugar en sí o más pro y claro que no, o sea, también la naturaleza es muy sabia y también nos puede, en un segundo y creo que más en montaña, en un segundo te puede cambiar la condición y estar toda la situación en tu contra.
Y a veces incluso las personas que llevan pues mucho tiempo en actividad, como que se les olvida que alguna vez también fueron novatos y ven a las demás personas con desdén, ¿no? Así como que, ay, ese ni hace nada o ni le sabe o así. Pues sí, pero tú también estuviste así en algún momento, ¿no? Y te mereciste todo el respeto. Es ser considerado con otros visitantes también ya un principio de no dejar rastro, porque al final de cuentas tu actitud va a dejar un rastro. Dejar un rastro a una persona, o sea, pues también incluye esta parte, ¿no? De ser cordial con la persona.
Sí, totalmente.
Sí, de ayudarlo, de que si tú ya tienes más experiencia, pues también saber que tú también pasaste por toda esa etapa de crecimiento y de aprendizaje, ¿no?
Ok. Sí, concuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo y para la audiencia voy a resumir rapidísimo los 7 puntos que vimos porque posiblemente ya se nos olvidaron los primeros y aquí los apunté. El primero es planificar, el segundo es viaje a campes sobre superficies resistentes, el tercero es desecha residuos de forma adecuada, el cuarto es deje lo que encuentre, el quinto es minimice el impacto de las fogatas, muy muy importante, este me gustó muchísimo y lo resalto. El sexto, respetar la vida silvestre, también valiosísimo. Y el séptimo, pero no menos importante, seamos considerados con los otros visitantes. y me gustó también esto último que dijo Katia, de que nuestra actitud también deja un rastro, ya sea positivo o negativo, ¿no? Ya depende de nosotros qué connotación le queramos dar. Exacto. Y ya para finalizar, Katia, bueno, dos cositas. No sé si tengas o si Noise tenga algún manual o libro de ética outdoor que nos puedas recomendar. Y también esta pregunta de qué te hubiera gustado saber antes de empezar tu camino en la filosofía de Leave No Trace.
Claro, bueno, de libros, sí. Noise tiene, de hecho, tiene un libro que se llama Soft Paths, que es pues como Caminos Suaves. Uh-huh. Este libro precisamente fue el que generó pues esta filosofía de Leave No Trace. Es como que el libro base de todo esto. También lo venden ahí en la misma página de Knowles. Y tiene otro que se llama Wilderness Ethics. Entonces, ese también puede servir mucho. Y prácticamente son todos los principios de no dejar rastro, ¿no? También tenemos las uniones internacionales, tanto del alpinismo o las otras organizaciones de acceso como Acceso Panam, que tienen ellos sus propios manuales de ética, de recomendaciones, que prácticamente todos se basan en estos principios, ¿no? De respetar y conservar las áreas de uso outdoor. Lo de los residuos, eso me hubiera encantado saberlo, porque ya tenía una noción, pero no sabía que se podía llegar así a niveles super ninjas, ¿no? Okay. Entonces, este curso de entrenadores me abrió los ojos de maneras increíbles, no sabía, no tenía idea de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también lo de las fogatas. Yo creo las que fogatas, yo era una persona muy irresponsable con las fogatas, y también nunca fui buena haciendo fogatas, entonces esto me ayudó mucho a saber de que no pasa nada si no sé hacer una fogata, no pasa nada si no hago una fogata, o sea, no tengo que demostrarle nada a nadie, y entre menos hagas mejor, ¿no? Entonces, sí, estos dos principios me agradaron bastante.
Ok, perfecto. Me encantó este episodio y me dieron un buen de ganas de ir a la montaña ya, pero honestamente no sé cuándo pueda, pero definitivamente la próxima vez que vaya y me quede a acampar no voy a hacer fogata, porque yo también coincido contigo, ya hay demasiado CO2 en la atmósfera como para, por una fogata, por una foto, por, no sé, por lo que sea, hacer una, y realmente no es necesario. Nuevamente, ¿cómo podemos encontrarte en redes o informarnos más de Escalada Sustentable para seguir en contacto?
Pues tenemos la página de Facebook, Escalada Sustentable, ahí subimos bastantes cosas, también tenemos un Instagram. El Instagram, pues nada más ponemos así como que los eventos, pero en la página de Facebook, de hecho, compartimos un montón de eventos, no de nosotros nada más, sino que de otras asociaciones, pláticas en línea, documentos que pueden ayudar mucho a todos los deportistas outdoor o a personas que quieren visitar las áreas silvestres, bastantes recursos. La verdad es de que compartimos todo lo que pueda servirle a la gente, entonces por ahí nos pueden contactar.
Tanto por Facebook, como... ¿no? Están más activos.
Sí.
Ok, pues ya escucharon a Katia, toda la información, como ya saben, está en la caja de descripción, y creo que si te interesó muchísimo el tema o si ya hacías alguna actividad outdoor, al igual que como yo, no teníamos ni idea de este Leave No Trace, creo que ya con esta información no la podemos omitir, y es nuestra obligación la próxima vez es nuestra obligación aplicarla las próximas veces que estemos en este tipo de lugares para el bien común. Agradecerte, Katia, nuevamente por tu participación, lo disfruté muchísimo, la verdad es que me la pasé súper bien y espero que tú también hayas disfrutado bastante la experiencia.
Sí, claro que sí, siempre me es muy grato hablar de todo esto, y te lo juro que me podría pasar horas platicando sobre todo el tema fauna silvestre, ¿no? Que es el que me apasiona más.
Se ve, pero qué chido.
Sí, es todo un mundo, ¿no? El ir aprendiendo, y nunca se deja de aprender. Eso es algo bien, bien importante que debemos de saber. Siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre claro, podemos mejorar, y siempre es bueno seguirse informando, porque la información cambia día a día. Uh-huh.
Totalmente. También voy a poner la página de Knowles en la caja de descripción, por si alguien igual quiere tomar el curso o saber un poquito más, que tenga esa información de manera accesible. Y pues nada, agradecerte a ti que me estás escuchando nuevamente otra semana. Nos vemos el próximo jueves.